Continuamos con la segunda parte de esta conversación sobre la cumbia, sus orígenes y el viaje por Latinoamérica con Juan Pablo de los Cumbia Stars.
Discos Fuentes presenta Cañonazos al Aire, el podcast.
Sin embargo, por ejemplo, de hecho nosotros en los Cumbia nos hicimos el ejercicio como de mostrar esos tipos o esos formatos que hay de la cumbia. Y en la cumbia colombiana hicimos en ese video 10 maneras de hacer cumbia, que les vamos a mostrar aquí unos pedacitos, pues tocamos un poquito de cada uno. Por ejemplo, la cumbia en formato gaitas suena así. La cumbia en formato de millo suena así. La cumbia en formato de acordeón suena así. El sonido paisa de las orquestas de cumbia suena así.
Creo que voy entendiendo entonces ya, Juanpa, y con eso cuando ya esté en una rumba ya tratar de yo identificar, uy, esto es más como sonido paisa. Para vos, Juanpa, ¿quiénes son esos reyes de la cumbia? Yo sé que esto es una pregunta muy personal. Yo tengo los míos, pero para vos, Juan Pablo Acosta, ¿quiénes son los reyes de la cumbia?
Los reyes de la cumbia para mí son Andrés Landero, Lisandro Mesa, Armando Hernández, Lucho Bermúdez, así no sea como el más cumbiero, de todas maneras sí. También hizo un gran aporte en la cumbia. Y del sonido paisa, pues creo que hay Cardi y el Combo de las Estrellas son dos sonidos muy particulares y que todavía están vigentes, que son dos, como dos sonidos y dos maneras de hacer cumbia que también tomaron elementos de Latinoamérica, las dos cosas. Y eso me da pie para mencionar estos dos personajes. Miren cómo son las historias de las conversaciones en Latinoamérica de la cumbia ida y vuelta. Por ejemplo, el Combo de las Estrellas. El Combo de las Estrellas, en la década de los 70, breve resumen ahí. En los 50, las orquestas estaban en su furor, ¿cierto? En los 60, gracias a la tecnología y el radio de transistores y entonces los sistemas de amplificación y lo que estaba pasando en Estados Unidos con Elvis, los Beatles y todo eso, la gente empezó a buscar los formatos pequeños con guitarra eléctrica, estaban en su furor. Y aquí hubo grupos como los Golden Boys los graduados, que tenían ese look, se vestían como gringos, pero tocaban en su repertorio crossover, pero también tocaban cumbias estilo. De hecho, ellos no tenían ni la maestría de Lucho Bermúdez y todo eso, pero la gente les encantaba como esa cosa nueva, ¿cierto? Pero todo va pasando de moda. Eso que ya fue una novedad y a Lucho Bermúdez ya aquí no le paraban tantas bolas. Lucho se fue para Bogotá y aquí está en su furor. Y en los 70... a finales de los 60 las orquestas venezolanas empezaron a pegar mucho aquí en Medellín, mucho, y estos manes como que fueron pasando de moda y estaba de moda Nelson Enríquez y su combo, Nelson y sus estrellas,
Lavillos,
que eso sí, entonces era como juepucha. Y fuera de eso, Venezuela estaba en un furor petrolero, todo el mundo quería ir para Venezuela en ese momento. Entonces aquí las disqueras eran como huepucha, por decir un caso, como hagamos una disquera en particular que tomó como un proyecto que no fue Fuentes, pero de hacer una orquesta venezolana, ¿cierto? Una orquesta tipo venezolana.
Mencionémoslo, aquí todos somos hermanos, sí, todos no somos competencias.
Codiscos.
Los hermanos de Codiscos.
Y
saludo para los de Codiscos.
Y entonces, a este compositor maravilloso, Gildardo Montoya, lo llamaron y dije, hermano, bueno, necesitamos hacer unos temas, pero que la gente crea que son venezolanos. Y los que crean que esto es falso, busquen el primer disco del Combo de las Estrellas. Y primero, como aquí ya conocían a esos integrantes, entonces no pusieron al grupo en el primer disco. Se llamaba El Combo porque estaban Nelson Enríquez y su combo. Y Nelson y sus estrellas. Entonces, El Combo de las Estrellas. Y la primera canción se llama El Venezolano. y el grupo sonaba muy bien. Y decían, uy, este grupo parece una orquesta venezolana. Y se metió como grupo venezolano. Y era un grupo totalmente colombiano con composiciones de Gildardo Montoya. De hecho, Gildardo Montoya también le hicieron un producto que se llama Combo Venezuela. Porque en esa época estaban famosas de moda los combos. Entonces, mire que el Combo de las Estrellas, Lavillos, por ejemplo, cogió la percusión de Pacho Galán y Lucho Bermúdez y esos formatos y ese repertorio y él simplificó la percusión, simplificó mucho la percusión, que para los costeños dirán, le quitó el sabor, pero para otra gente la organizó y la hizo como más compacta. Y como vieron que eso pegaba, las agrupaciones antioqueñas empezaron a imitar la percusión de cómo la tocaba Lavillos. Entonces, mire, los venezolanos imitaron la cumbia colombiana, pero luego los colombianos imitaron a los venezolanos. Y así es como funciona esto de bonito. O sea, como entonces las agrupaciones venezolanas gustaban acá, las agrupaciones colombianas gustaban en Venezuela, y había una imitación de ida y vuelta, ¿cierto? Entonces, eso con el Combo de las Estrellas y Aicardi, la relación con Perú. O sea, más de la mitad de los éxitos de Aicardi son temas de compositores peruanos. Busque canciones peruanas. ¿Y sabe qué es lo más teso? Son más exitosas que las versiones originales. Entonces, todo tiene su... Alguien se puede discutir como, no, pero es que él se la robó, que no hay que... O sea, él cogió esa música y su agrupación con sus productores, en Discos Fuente le hicieron unos arreglos que le dieron un sello y un color diferente, y esos temas hasta las versiones colombianas se escuchan en Perú mismo.
Más que las originales.
En algunas partes más que las originales, en otras no.
Dame un caso de una canción, pero la ponemos pues, acá.
Cariñito, Ojitos Hechiceros, pues son temas peruanos. Y pueden buscar la versión así en chicha y van a ver, mira la diferencia, que claro, las versiones así con la guitarra sin la distorsión suenan más indígenas, en cambio este la volvió como un poco más rockero y un poco con una sonoridad de una orquesta diferente.
Escuchemos la peruana. Escuchemos la versión de Cardi. Juanpa, mencionaste los que para vos serían los reyes de la cumbia y obviamente te emocionaste y contaste, pues se nota que te apasiona este tema. Yo pensé que te gustaba más el reggaetón, pero veo que te gusta más la cumbia. Pero hay dos nombres que te quiero mencionar, sobre todo por dos canciones emblemáticas de la cumbia, que hay mucha polémica alrededor también, como en el ámbito de la industria. Por un lado está José Barros, que en el imaginario popular es uno de los grandes compositores de cumbia. Sé que eso también es muy debatible, pero pues es el compositor de La Piragua. Ya te voy a pedir la opinión de él y también de Mario Gareña, compositor de Yo me llamo cumbia, que al parecer también tenían como su roce ahí porque José Barros decía que Yo me llamo cumbia es todo menos una cumbia. ¿A vos qué opinión te merecen estos dos casos?
Yo creo que José Barros, ¿qué pasa? José Barros era un compositor, no un compositor particularmente de cumbia. Era un buen compositor de todo. O sea, José Barros componía tango, componía ranchera y componía cumbia. Miren que es que esa letra de La Piragua es una letra muy, muy refinada. O sea, es una letra con unos versos y con unas...
Es súper poética.
Es poética. De hecho, a mí me parece bellísima. O sea, 12 bogas con la piel color majagua. O sea, eso es poético, ¿cierto? Y unos versos bellísimos. Y él sí fue un apasionado de la cumbia, pero yo no lo siento como un cumbiambero nato, ¿cierto? Y hizo unas cumbias que también tienen una poética y una estructura y una armonía, sí, un poco no tan de la cumbia, lo cual no significa que no sean buenas, porque de hecho son maravillosas, son de las mejores cumbias que hay. Es que también... No quiere decir que la cumbia entre más tradicional sea mejor.
Mejor, sí.
No, ¿por qué? Pura. Pues no, más pura. Pues, o sea, yo como oyente, yo no busco la pureza y creo que la gente no tampoco busca. La gente busca que le guste, ¿cierto? Entonces, hay una que le gusta. Así, que es que esa no es tan pura. Pues, esa es la que a mí me gusta. Ya, así, eso es muy... Entonces, José Barros sí me parece un compositor muy importante de la cumbia, pero... creo que él más que era un compositor muy habilidoso, o sea, con una gran capacidad, una pluma, una tremenda pluma. Y Mario Gareña, yo la verdad no conozco tantas cumbias de Mario Gareña, pero...
pero Yo me llamo cumbia, es un emblema, pues casi sí, que un himno colombiano.
Sí, total. Entonces, ahí, así como la pollera colorada, ¿cierto? Que es que es como, bueno, usted hizo la pollera colorada, usted ya se puede...
Pensionar.
Ya coronó por esta y otras tres generaciones más. Entonces, creo que sí son muy importantes, así como también Aniceto Molina, que es muy importante y fue muy importante, por ejemplo, para El Salvador, y bueno, pues muchos más, pero creo que tengo que conocer más de la obra, por ejemplo, de Mario Gareña, qué más obras hizo, como por eso no lo tengo como el de las cumbias. En cambio, por decir, Lisandro sí le conozco varias y Landero y...
Juanpa, al principio te preguntaba para vos qué es la cumbia, porque el mismo José Barros dice así con palabras, yo no sé qué diablos es eso. Para terminar, me gustaría preguntarte sobre estas palabras de un etnomusicólogo. Yo no sabía que esa palabra existía en esa carrera, ni ese término, pero hay hasta folcloristas, etnomusicólogos. Se llama Juan Pablo González. En un documental que se llama Pasos de Cumbia, él dice lo siguiente: la cumbia no existe. Lo que existe es situaciones en que se juntan campesinos en la costa atlántica, que son de origen blanco, mestizo, negro e indígena, a tocar esos instrumentos de los cuales hemos hablado, y tocan porro, fandango, paseo, varias cosas. Y el evento se llama cumbia. Eso tiene que ver también con el evento rumba, con el evento tango. Todas esas palabras tienen que ver con eventos en que negros, fundamentalmente, se juntan a tener sus bailes.
No estoy de acuerdo para nada con eso. Pero para nada, porque, o sea, es que, ¿qué pasa? Una cosa porque está escrita no quiere decir que es verdad, ¿cierto? Yo puedo escribir eso y ¿por qué? O sea, aunque en ese libro, que igual lo recomiendo mucho, yo también me lo leí, donde hay unos investigadores muy buenos, Juan Sebastián Ochoa, Federico, que son amigos, con los cuales que también tengo mis conversaciones y mis discusiones.
Tertulias cumbiamberas.
Y tertulias cumbiamberas. Es que yo lo he vivido, yo ya lo sé. O sea, yo Yo, por ejemplo, nosotros estuvimos en Ecuador y nos juntamos con los muchachos de la papayada en la casa. Hey, toquemos una cumbia. Y ellos no me dijeron, no, es que la cumbia
No existe.
no existe. Entonces no sé qué me estás pidiendo tocar. La tocamos sin hablar, sin partitura, sin nada. Entonces, ¿existe o no existe? ¿Y por qué me entendieron? O sea, ¿estás seguro que yo voy a Argentina con unos músicos y les digo, ya, ellos tóquenme una base de cumbia? Y que ellos van a decir, la cumbia no existe. La cumbia es un concepto abstracto. Falso, falso, yo ya lo viví. Entonces yo, si eso está escrito, a mí no me importa, porque yo ya lo viví. Entonces, por eso, de hecho, ¿qué pasa? Eso es la cumbia colombiana. En Colombia es donde hay más confusión con el término cumbia. En Latinoamérica casi no. ¿Por qué? Porque aquí la cumbia ha servido más como concepto que como describir un ritmo. Y lo podemos ver en el trabajo de Carlos Vives, en ese cumbiano. Ahí cogieron el término cumbiana como un concepto aglutinador, donde lo indígena, no sé qué, y uno ponía el disco. ¿Oíste? Yo no escuché ninguna cumbia en cumbiana. Lo que en Latinoamérica se conoce como cumbia. Y tal vez, y entonces yo, pues, y eso ha pasado muchas veces en Colombia, que en Colombia entonces ha funcionado mucho el género trigueñico, el género madre, y es algo como tan etéreo, que por eso es que en Colombia es de los países de Latinoamérica donde menos se escuchan cumbia. Y les voy a decir otro dato, y usted de la estadística diga lo contrario. ¿Dónde escuchan menos cumbia en el país? En la costa Caribe, en Cartagena y Barranquilla, donde menos se escuchan cumbia.
De donde
De
se
donde se
supone.
supone que es. Que también no hay evidencia ahí al respecto, porque también si uno se pone a mirar Lisandro Meza, Alfredo Gutiérrez, André Landero no eran de Barranquilla ni de Cartagena. Para mí, por ejemplo, Barranquilla, culturalmente, dicen cosas que pienso, igual abro la discusión, es mi punto de vista. Estamos para aprender, para discutir, de eso se trata esto. Yo no estoy dando una clase maestra, estoy hablando sobre mi experiencia, sobre lo que yo pienso, ¿cierto? Y lo que 20 años interpretando es. Estos y de aprendizaje, pues en lo que ha aprendido. En Barranquilla, ¿cuáles son los ritmos que más le gusta y le encanta a la gente? El merengue, le encanta, la salsa, le encanta. Yo veo en Barranquilla una afinidad con el Gran Caribe, con las Antillas. Todo lo cubano tiene una fascinación en Barranquilla por todo lo cubano, lo de Puerto Rico. Se sienten parte de esa, y por decir la música del yo es que tiene ese sonido antillano. O sea, el Joe no es cumbiambero, el Joe es más antillano que cumbiambero. O sea, es antillano, es del Gran Caribe, Joe es Caribe, ¿cierto? Y Cartagena están, pues, las élites de pronto así muy. Y el pueblo es muy afro. El pueblo es champetero, ¿cierto? Muy afro, les gusta mucho la música. Africana como la champeta y el sucus. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas no son estáticas. El género que ha logrado unir un poco más a la costa y que yo sí lo veo que escuchan todos los pueblos de la costa es el vallenato. El vallenato sí ha logrado
Aglutinar.
aglutinar, a identificar, que los costeños se sientan identificados, casi todos se sienten identificados con el vallenato y también ha sido potente en toda Colombia. O sea, que para mí el género más fuerte. Yo soy cumbiambero, ¿cierto? Y tengo un grupo llamado Los Cumbiastas, pero para mí me dicen cuál es el principal género de Colombia. Yo quisiera decir que es la cumbia, pero no lo es. Para mí es el vallenato, en cuestiones de identidad. Que en todos los pueblos de Colombia, usted le ponen un vallenato. Y que es una cosa muy única, porque bueno, ahora está muy de moda pues también la música popular, pero sí tiene una influencia más claramente mexicana, que uno dice. Que también es como los mexicanos pueden decir, no, pero es que esa no, esa música, eso no es, ustedes, ¿por qué tocan aquí? Porque aquí la gente siente afinidad con eso. Entonces, mire que hay muchos Y ahorita que fuimos a México, vemos eso. Aquí hay muchos colombianos que sienten una afinidad cultural con México tremenda. Y en México vemos muchos mexicanos que sienten una afinidad cultural tremenda con los colombianos y hasta se hacen llamar colombianos, hasta dicen, yo quisiera haber nacido en Colombia. Y lo mismo pasa aquí con algo de mexicanos. Entonces, yo creo que cada quien encuentra la identidad donde la sienta. Y si yo me identifico con la música chilena, argentina, y me siento un poquito peruano y un poquito mexicano, de una, o sea, ¿qué de malo tiene eso? De hecho, por eso, en vez de estar discutiendo de que este pedacito sí, de que esta canción se la robaron, de que esta canción es peruana, de que se robaron la cumbia, no, es lo que nos une, pues. Son muchas más las. La música es una cosa, pero nosotros tenemos los latinoamericanos casi todos los mismos problemas, los mismos inconvenientes. A veces que creemos que tenemos unas expresiones muy únicas y muchas son las mismas. Y esa inventividad, esa recursividad. Entonces creo que nosotros queremos es buscar más bien lo que nos une como latinoamericanos, y sin duda la cumbia es uno de esos grandes elementos que hemos encontrado.
Juan Pablo, ¿no te parece, con eso que estás diciendo, no te parece como muy curioso que, pues muy, y muy paradójico, que Colombia es el creador de la cumbia y hoy en día es lo menos popular, lo menos mainstream en el público, y en cambio Latinoamérica sí se escucha un montón?
Pues sí es paradójico, sí es un poco paradójico. No sé si decir el que menos o el que más, así como en ese punto, pero sí, evidentemente, sí se escucha, sí la cumbia es menos mainstream que en países como Argentina, Ecuador, México y Chile. O sea, yo creo que sí hay evidencia de eso, y hoy en día, pues, digamos que las plataformas dan esas métricas muy fácil. Ya no es cuestión de que no, es que yo pienso, es que yo fui, es que no sé qué, es que hay veces esas métricas hoy en día, pues ustedes, Disco Fuentes, las tienen, ¿cierto? No es así como de adivinar. Y yo tengo una teoría que conecta con lo que hablábamos anteriormente. Y es precisamente esa parte indígena de la cumbia que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, está la Latinoamérica de las Antillas y el Caribe. De hecho, por eso a veces dicen Latinoamérica y el Caribe. O sea, el Caribe es un planeta y Latinoamérica es un poquito diferente. ¿Por qué? Pues que no hay en el Caribe. En el Caribe no hay indígenas. ¿Por qué? Porque ahí fue donde llegaron primero y donde los acabaron. Donde tristemente hubo este genocidio, ya sea por la violencia o por las enfermedades, pero el caso es que no, el Caribe es esencialmente mulato, o sea, de blancos y negros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los países que son más orgullosos de su herencia indígena, por los grandes imperios, tal vez tres grandes imperios que tuvimos acá en Latinoamérica, el imperio azteca, el maya y el inca, como hay una, se siente más orgulloso de lo indígena en colombiano. En Colombia,
En Colombia es vergonzante.
es una realidad y es una cosa muy tesa, puede ser muy polémica lo que estoy diciendo, pero muchas veces a lo indígena casi que no se le atribuye valores. Hasta a lo negro, como el negro tiene sabor, el negro es una máquina sexual, el negro es fuerte.
Hay como una mayor reivindicación de lo negro que de lo indígena, es lo que estás diciendo.
Sí, o sea, pues obviamente lo que yo estoy diciendo aquí es que si aquí ha habido Colombia, obviamente racismo, pero si hay un racismo peor es contra los indígenas. Es lo que yo pienso, es lo que yo pienso, ¿cierto? Hay un mayor racismo contra los indígenas que contra los afrocolombianos en particular. En cambio, en México uno siente que culturalmente muchos de los mexicanos se sienten orgullosos de su herencia indígena. Lo mismo en Perú, en Bolivia, en parte de Chile. Y en Argentina el fenómeno fue muy particular porque en Argentina es una cosa reciente, es una cosa que vino desde abajo para arriba. La cumbia villera es la cumbia que se hace en las villas y los villas son los barrios populares de Argentina. Y en la cumbia villera, pues gran parte de su población eran migrantes, bolivianos, paraguayos, peruanos, que escuchaban, se identificaban más con la cumbia. Y digamos que eso fue como, eso ha pasado pues en muchos países, como que de abajo para arriba, ¿cierto? Como que se escuchaba solo en las villas, pero ya luego se escucha en los barrios de clase media y ya luego se escucha en todas partes. Entonces, la cumbia en estos momentos en Argentina yo creo que está en un punto pues, máximo. O sea, más en Argentina en estos momentos creo que la cumbia está por encima del rock. Así a algunos les duela y les... Pero pues la de Lio Valdés, los Palmera, Damas Gratis, ellos llenan el Luna Park y ya para un rockero en Argentina es difícil llenar el Luna Park.
Pablito...
Pablo Lescano, de Damas Gratis. Es de Damas Gratis. Sí. Entonces, es una cosa que... y en México, sí, entonces yo sí creo que es más popular. De hecho, miren, en Colombia, en el sur de Colombia, gusta más la cumbia que en otras partes. Por esa... O sea, en Pasto, gusta muchísimo, en Ipiales. Y claro, en Bucaramanga y en otros lugares aquí en Colombia. Y en Bogotá... creo que viene creciendo. Entonces yo sí creo que en Colombia el fenómeno de la cumbia viene creciendo y viene aumentando y creo que va a seguir aumentando. Pero sí en estos momentos tal vez sea que para los colombianos hemos tenido como una crisis de identidad muy, muy tremenda porque como que somos todo y no somos nada a la vez y entonces ha sido como... muy difícil, sí, no sé, son cosas aquí un poco filosóficas que pero igual son interesantes como de discutirla y no encontrar como respuesta a esas preguntas que son tan complejas, ¿cierto? No,
total, si ni siquiera sabemos el origen específico etimológico de la palabra cumbia que nos puede ayudarnos a nosotros a definirnos, a desarrollar una identidad y bueno, hay muchas cosas que aquí nos podríamos desviar a estudios pues históricos, filosóficos, sociológicos. Pero hagámosle doble clic al tema de la cumbia en Argentina, que lo mencionabas. Allá hablabas de la villera, pero también está la santafesina.
Sí.
Contanos, o sea, ¿cómo diferencia uno la una de la otra?
Bueno, la cumbia villera, yo creo que el Pablo Lescano tal vez es el exponente principal con Damas Gratis. Y es una cumbia es más de Buenos Aires, o sea, como de que se desarrolla en Buenos Aires. Y tiene un estilo más callejero, más futbolero también. Más, sí, como aquí los más nea, sí, pues por decirlo así. Bueno, aunque la cumbia sí, ya luego como que todo se volvió futbolera también en Argentina, se hizo clic.
Y es como más arrastradito, Juanpa, es como, ¿no? Me da la impresión.
Pero también la, pues sí, tal vez. Pero, y usa mucho, por ejemplo, el keytar, que es el que lo hizo también, que lo toca Pablo Lescano, es una cosa muy característica, que es el teclado que se cuelga como una guitarra, ¿cierto? Y entonces usa mucho como los sintetizadores y todo eso, pero esos elementos también lo vemos en otros tipos de cumbia, pues en Venezuela la raspacanilla y todo eso, pero sí, digamos que eso es como muy característico, Pibes Chorros es otra agrupación. La cumbia santafesina sí tiene una influencia más clara con el grupo del Cuarteto Imperial, grupo colombiano que pegó mucho allá. Y tiene el acordeón, entonces aunque es el acordeón de teclas, que también es parecido como el acordeón que usa Los Ángeles Azules. Y sí se parece a ciertas orquestas colombianas, pero sí fue muy influenciada por el Cuarteto Imperial. Y creo que los Palmera, como por la cumbia santafesina y Damas Gratis, como que son dos referentes, como dos maneras de hacer cumbia en Argentina que están, que están muy claras. Y también es muy particular que tanto Damas Gratis toca repertorio colombiano. Hay temas de Afrosound y otros temas también de cumbias que hace Damas Gratis. Y también lo mismo, Los Palmera tocan también repertorio colombiano.
La Zenaida, o sea, yo estoy en una versión de la Zenaida, ¿cierto?
Sí, tienen una versión con la Zenaida. Ahorita, de hecho, con la de Eli Valdés la grabaron ahí, la tocaron en vivo. Pero muchos, y hay un grupo que se llama Marta la Reina en Argentina, que también es alusión al tema colombiano, la composición. Entonces, sin duda, o sea, yo creo que en Argentina, pues, está muy claro ese origen colombiano, porque de hecho tocan repertorio colombiano también. O sea, las agrupaciones tocan repertorio colombiano. Hay un grupo que me parece muy bacano que se llama Sabor Colombiano. Se llama Sabor Colombiano, es argentino. Y es chévere, o sea, y son argentinos y tienen una identidad. Y de hecho el logo es como con la bandera argentina y la bandera de Colombia. Y ahí es donde uno ve esas cosas como qué tan bacano, o sea, qué tan bacano que en Argentina también encuentren esta identidad con esto. Me parece muy, muy chévere. Hay unos grupos que me gusta mucho lo que están haciendo. Y de hecho nosotros como Cumbia Star estamos también recogiendo y aprendiendo un poco de todas estas agrupaciones latinoamericanas y de buscar, estamos buscando un sonido más latinoamericano. Pero sí, en Argentina como digamos que se ven estos movimientos.
Vámonos para México, güey. La neta.
Para México. México, la Sonora Dinamita sí es una locura. O sea, la Sonora Dinamita sí tuvo una influencia y tiene una influencia tremenda. O sea, la Sonora Dinamita llena casi cualquier escenario allá en México. Margarita, que fue cantante de la Sonora Dinamita, también, o sea, todos los mexicanos saben quién es Margarita, la de la cumbia. Ah, Margarita la de la cumbia, ay, sí, tan, entonces canta tal. Aquí usted dice, Margarita la diosa de la cumbia. ¿Quién? No la conoce. La Sonora Dinamita, claro, sí logró pegar unos éxitos aquí en Colombia, pero y sí es conocida y sí gusta mucho, pero sin duda México. Es que por algo Lucho Argaín se quedó viviendo allá y se nacionalizó. Eso es, entonces eso sí influenció mucho. Y en Monterrey sí sucede una cosa muy particular y es este gusto por esa cumbia más raizal, pues por esa cumbia de pronto más tradicional colombiana, como Andrés Landero y Lisandro Mesa y también Alfredo Gutiérrez cuando vaya. O sea, pues es una locura y en esa cultura de los sonideros, que bueno, que también están en... de hecho, pues le recomiendo mucho la película Ya No Estoy Aquí.
Muy buena.
Uno ve allá y allá visitamos a varios sonideros y muchos tienen puras cosas de Colombia y la bandera de Colombia y son mexicanos, pero más mexicanos que el taco. Pero son así con eso de Colombia muy fuerte. Y la cumbia rebajada, por ejemplo, ese fenómeno de Monterrey, que es muy de Monterrey. Y eso se va extendiendo también, porque entonces ya ahí en todo México yo creo que la cumbia está presente. Pero sí, creo que está un poco, para simplificar un poco, como esa escuela de la Sonora Dinamita y esa escuela de André Landero.
Juanpa, de hecho, pasa algo muy, muy curioso con el tema de la cumbia en México que estás mencionando, y es que ellos, con eso de la cumbia rebajada, es como que le bajan la velocidad a la canción original y la voz se distorsiona, los instrumentos se distorsionan, y para uno como colombiano es como... What the fuck está sonando aquí. En la película Ya No Estoy Aquí hay una escena donde el mexicano le muestra a una colombiana con un radiecito, un MP3, un dispositivo, como escuchaste esta cumbia rebajada, y es como, uy, peladito, póngale pilas a ese aparato que se le está dañando, eso se escucha horrible. Y si hay como una diferencia para uno como colombiano que está acostumbrado como a lo alegre, a lo rápido de la cumbia, y ellos sí que le rebajan. Contanos un ejemplo de cumbia rebajada.
Sí, y esa película, pues primero que todo se la recomiendo, a mí me llegó pero al corazón. Y de hecho para nosotros esa película fue muy importante. Y también quiero hacer una anotación de esa escena y que a mí me parece muy diciente, ahorita que hablamos también de la identidad. Y es que él cuando está allá, en un pequeño spoiler,
Alerta spoiler.
en Estados Unidos él se siente que él no pertenece a eso. Se siente fuera. Y cuando conoce a esa colombiana, él es como que siente cierto alivio porque siente una identificación con ella. Como usted es colombiana, usted sí me entiende, porque esta gente no me entiende. Y cuando le pone el tema, ella conoce la canción, aunque la conoce de una manera diferente, no la versión rebajada. Entonces me parece muy bonito eso de la identidad y que es algo tan importante para nosotros. Y que los latinos, por eso, cuando están en el exterior, se unen tanto, porque es como una manera, un soporte emocional muy importante. Y cuando yo vi esta película y vi lo de la cumbia, yo sí sabía el fenómeno de la cumbia en México, pero no muy a profundidad. Y empecé a estudiar mucho de esa película y llegué, y entonces yo, ay, güey, madre, yo tengo una cumbia. Muy parece, muy similar, o sea, que funcionaría muy bien con ese estilo de la cumbia rebajada, como es Llora mi acordeón. Llora mi acordeón ni siquiera tenía video de eso, entonces yo le dije a Edwin Edwin Arias,
El
director
jefecito.
artístico, el jefe,
Un saludo para Edwin.
le dije como, Edwin, ve, este tema aguanta hacerle una versión rebajada y le hágala de una. Y yo me meto a YouTube y me doy cuenta de que ya habían cinco versiones rebajadas de esa canción. Y yo.
De fanáticos.
De gente que yo, unos canales de sonidos de gente que yo ni conocía, y yo, pero ¿cómo les llegó? ¿Pero cómo saben? Ni siquiera teníamos video, es más, surgió la idea de hacer el videoclip, fue después de ver que esa canción ya sonaba, ya la estaban sonando los sonideros y le habían hecho su versión rebajada, entonces también les vamos a mostrar cómo es la versión original y la versión rebajada para que escuchen cómo suena.
Versión original. Versión rebajada. Bueno, Juanpa, creo que hicimos un recorrido bastante extenso por lo que es la cumbia y creo que es apenas un comienzo. De aquí ojalá salgan más podcasts, más conversaciones alrededor de la cumbia. Estamos en este momento a puertas de la celebración del Día Nacional de la Cumbia aquí en Colombia, 2 de febrero. Juanpa, muchas gracias por estar aquí, hermano.
No, gracias por la invitación y qué chévere abrir estos espacios de discusión. De eso se trata, generar espacios de conversación, de aprender también a todos los que nos ven, nos escuchan. Chévere saber, pues, continuar el debate también. Ojalá, pues, sin ofensas y sin nada y sin tomarse las cosas personales. Todos estamos por aprender. Y si alguien dice un dato errado, como bueno, mira, yo tengo esta grabación, ve, en este libro dice tal cosa, tengo esta duda, encontré este material, encontré este disco de tal año. Estamos construyendo esta memoria y estamos iniciando esta conversación sobre la cumbia, que yo creo que la idea es que nos conozcamos, que aprendamos Y bueno, nosotros, de hecho, como agrupación, nos tomamos el atrevimiento de vamos a mostrar de que sí hay elementos comunes en la cumbia. Y entonces hicimos un video donde mostramos 10 maneras de hacer cumbia en Latinoamérica. Y se los recomiendo mucho. Y para que lo miren acá, para que pillen. Y vamos a seguir sacando contenido de este estilo. Y entonces muy pendientes de nuestros lanzamientos en Discos Fuentes, en arroba los Cumbia Stars. Y ahí nos estamos viendo y nos estamos escuchando.
Esto es 10 maneras de hacer cumbia por los Cumbia Stars.